Amen. Todo propósito de la vida y de la Biblia es para animarnos a seguir al Señor. Es muy fácil, muy sencillo. El Señor nos ofrece vida en abundancia, una vida de gozo, de alegría, de plenitud, pero es para los que le sirven, para los que le siguen de corazón. Muchos jugamos con el Señor, decimos que creemos en el Señor, venimos a la iglesia para un horito o dos, ¿verdad? Y decimos, mira, yo he servido al Señor porque he ido para cantar una hora en la iglesia, y ya durante la semana yo vivo tan bueno como, por lo menos, como los mejores paganos, ¿verdad? Y así que nadie me puede criticar. Y el Señor Jesús, en todo lo que hizo, vino para decir, mira, si usted conoce quién soy yo y lo que yo puedo hacer por usted, si usted me sigue y me sirve, que no sea una cosa de solo ir a la iglesia de vez en cuando, pero de verdad, darme tu vida, vivir tu vida para Jesús, vivir tu vida para Dios. A lo mejor no llegas a ser un misionero, es magnífico si Dios le llama para eso, pero si eres un carpintero, los carpinteros testifican a sus compañeros y crían sus hijos para el Señor, pero pueden ser carpinteros y todavía vivir para Jesús, igual como misionero en muchos sentidos. Hay algunos de ustedes en esta iglesia que son basureros, carpinteros, jardineros, y algunos de ustedes probablemente viven para el Señor Jesús más de lo que hace su servidor. Es que usted se entrega al Señor. Ayer venían varios de todos los oficios a las 11 para salir y testificar y ganar almas para Cristo. El hecho es que hay personas que no son misioneros, pero de verdad sus vidas son entregadas a servir a Jesucristo, a servir a Dios. Todos los milagros de Cristo están a ese propósito, para decir, mira quién soy yo, y mira lo que yo puedo hacer por tu vida. Mira mi ejemplo, lo que yo me entrego para ti, porque si yo voy a pedirte que tú te ofreces tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a mí, quiero que tú veas que no estoy pidiéndote más de lo que yo daría y he dado por ti. Así que yo he sufrido, he sido crucificado, he muerto, he dado toda mi vida por ti. Yo he vivido toda la eternidad para la gloria de mi Padre, pero el Padre está glorificado en que usted le sirva. Y así que he vivido mi vida, estoy orando por ti para que tú glorifiques al Padre con tu vida. El propósito de tu vida es vivir para el Señor, glorificar al Padre. Y así Jesús hizo tantos milagros, sanó a los leprosos, levantó a los muertos, sanó a los ciegos, hizo levantar los cojos, hizo hablar los y oír los sordomudos. El Señor hizo todo para decir, mira lo que yo puedo hacer para ti. Pero así hizo con los discípulos en capítulos 7 y 8. Le hemos visto calmar el mar en milagro, caminando incluso sobre el mar. Le hemos visto aquí que está ayudando ciegos a ser sanados, como vemos ahora mismo. Pero el hecho es que los discípulos, aunque han visto tantos milagros de partir unos cuantos panes entre 5,000 hombres y luego unos cuantos panes y pececillos entre 4,000 en otra ocasión, mira lo que el Señor dice en versículo 18, Marcos 8, 18. Y creo que esa es la razón y la respuesta está dada en lo demás del capítulo. Versículo 18. Teniendo ojos, discípulos, no veis, y teniendo oídos, no oís. Ellos son discípulos. Creen que pueden ver. Y en parte parece que pueden ver, por eso siguen al Señor Jesús. Pero parece que todavía no han apreciado todo lo que es Jesús, todo lo que hizo Jesús por ellos, para creer que valía la pena entregarse a vivir 100% para Jesús. Parece que ellos darían a Jesús unas horas de su vida cada semana, pero su vida total, vivir la semana en el trabajo, en la casa, en la calle, en la iglesia, vivir toda la semana para Jesús, su dinero para Jesús, su tiempo para Jesús, leyendo mucho la Biblia porque quieren saber más de Jesús cada día, leyendo a lo mejor por horas la Biblia porque aman a Jesús, pasando a lo mejor horas cada día en oración porque aman a Jesús, pasando horas posiblemente cada semana saliendo para invitar a otros y testificar a otros porque aman a Jesús. ¿Vale Jesús eso? ¿Merece Jesús tanto sacrificio de nosotros que tenga que dejar mi vida, lo que yo quiero hacer, para vivir por Él y darle su vida? Jesús acaba de hacer grandes cosas para los discípulos. Y entonces, aquí está diciendo, todavía parece que ustedes, aunque parece que ven, han recibido al Señor, parece que todavía andan como ciegos de lo que es de verdad importante en la vida, de entregar toda tu vida y corazón al Señor. Y aquí vienen a Cesarea, bueno, no todavía, primero vienen a Bethsaida. Bethsaida está al norte del Mar de Galilea, muy al norte, viene del monte de Hebrón, un arroyo, tres arroyos que llegan a uno, y entonces allí entra el comienzo del Mar de Galilea, del norte. En el noreste del Mar de Galilea, que ahora es como de los árabes, al otro lado allí, al noreste, es Bethsaida. Ahora uno no puede ni entrar en Bethsaida, significa casa de pescados, porque como es de los árabes, los no permite si andas con los judíos entrar allí exactamente. Pero allí tienen la orilla del mar, casa de pescado, porque allí los pescadores venían con sus barquillos para vender mucho pescado. Y allí entonces es donde llegan primero y luego van más al norte por ese arroyo. Y como digo, de Hebrón vienen tres arroyos. Uno viene de Cesarea Filipo, que vamos a ver en un momento, y los otros dos vienen ya del mero monte. Pero aquí encontramos en versículo 22. Vino luego a Bethsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Creo que Marcos pone esto precisamente en este momento del texto, de sanar un ciego, por versículo 18. Vosotros teniendo ojos no veis. Ustedes son medio ciegos. Parece que no les he sanado de todo cuando les salvé. Parece que necesitan otro toque de sanidad para que puedan ver de todo. Bueno, esto me da la oportunidad de mostrarle en un ejemplo lo que yo veo que ustedes están haciendo. Lo interesante es que en versículo 22 le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Tenemos que traernos unos a otros al Señor Jesús y rogar al Señor Jesús unos por otros para la sanidad completa. Esto le trajeron, nos recuerda de Marcos 2. Recuerda que había un paralítico y cuatro hombres abrieron el techo y le bajaron, pero cuatro le trajeron al Señor. Y cuando Jesús le sanó, dice en Marcos 2, mirando la fe de ellos, sanó al paralítico. No dice mirando la fe del paralítico, sino la fe de sus amigos. Eso, sus amigos inspiraron fe en el paralítico, pero el hecho es que Cristo estaba bendiciendo la fe, las oraciones de los amigos. Muchos de nuestros amigos no van a buscar al Señor. Y me atrevo a decir que muchos que son hasta cristianos, pero no entregados al Señor, no tienen interés en buscar al Señor. Y lo mejor que podemos hacer unos por otros es volver a apuntarles la palabra de Jesús, llevarles a Jesucristo por la Biblia, por la palabra de Dios, y decir, mira Jesús, mira quién es Jesús. Y entonces rogar, Señor, ayuda a mis amigos que vean, tócales, Señor. Y si yo les ruego, mostrándole a usted quién es Jesús, y entonces oro a Jesús que se revele a usted, el Señor puede abrir sus ojos para que usted quiera servir al Señor. Iba a hacerlo esta noche, pero creo que voy a esperar el próximo domingo, Día de Padres, para hacer un sermón que considero bien especial. Esta semana fue mi 40 aniversario de boda, ¿verdad? Y hace unas semanas, 40 aniversario, un mes o dos de ministerio. Así que estoy mirando atrás de 40 años de la gracia del Señor, ¿verdad? Como Dios puede tomar un sinvergüenza que no sabe hacer nada, y todavía usar este ministerio para la honra y la gloria del Señor. Y quiero mostrar los 40 años, hasta voy a mostrar vistas de algunos aquí cuando eran más niños y jóvenes, y tener un tipo de visual de la gracia de Dios aquí en los años, y recordarles de algunas personas que han salido de aquí para servir al Señor. Es que tenemos una señora aquí de Puerto Rico, por seguro influencia de varios de ustedes que son de Puerto Rico, pero parece que en especial es amigo de la familia Quintanilla, porque hace varios años aquí murió un joven asesinado el día antes de ir a ser misionero, Oscar. Y en ese tiempo algunos de ustedes, como Sandy, llegó a conocer al Señor, y otros como Cynthia Flores y Rafael se dedicaron para servir al Señor. Cynthia fue de misionera, maestra un par de años a México, mientras que Rafa, después de estudiar, sirvió al Señor en Puerto Rico. Y las influencias de ese día de la muerte de Oscar se extienden por todo el mundo. ¿Quién sabe la influencia que Rafa, Dios ha tenido por medio de Rafa en sus clases allí, para influir varios jóvenes y niños para ser salvos y servir al Señor? ¿Quién sabe la influencia que Cynthia hubiera tenido en México en esos dos años que servía al Señor? Y eso es solo un toque del ejemplo de lo que hace cuando uno empieza a entender cuán bueno es Jesús y cuánto ha hecho Jesús por nosotros, y hasta la muerte de un joven les inspira a buscar a Jesús y entregarse a servir a Jesús. Y voy a hablarles y mostrarles vistas de personas que yo no sabía de nuestro ministerio, que ya son misioneros en Argentina, misioneros en Perú, que algunos conocen, claro, ¿verdad? Los hermanos allí, algunos, pero también en diferentes partes de España, en diferentes partes de Centro y Sudamérica y Caribe. El hecho es que por medio de nada Dios ha hecho grandes cosas. Cuando se apunta a Jesús y ora por la gente a entregar todo su corazón a Jesús. Pero Jesús quiere usar este visual para los discípulos, para decir, ustedes todavía son ciegos para no ver las grandes bendiciones que tendrían si usted se entregara a mí. ¿Son medio ciegos todavía? Bueno, parece que sí, pero voy a mostrarles aquí primero lo que yo puedo hacer por usted. Segundo, voy a mostrarles quién soy yo. Tercero, yo voy a mostrarles un poco de lo que yo voy a hacer por usted, en morir y sufrir por usted. Y cuarto, voy a mostrarles aquí lo que usted tiene que hacer si de verdad quiere tener esas bendiciones y ser un siervo mío. Así que aquí cuatro lecciones. Primero, con el ciego, ¿qué puedo hacer para usted? Segundo, tenemos con la confesión de Pedro, ¿quién es Jesús de verdad? Tercero, con Otra, la primera vez que Cristo dice claramente en versículo 31 lo que Él va a hacer por nosotros y ya ha hecho por nosotros, de morir por nosotros. Y entonces, cuarto, termina este capítulo diciendo las tres cosas que tenemos que hacer si de verdad queremos disfrutar las bendiciones del Señor nosotros. Primero, ¿qué puede hacer Jesús por nosotros si le dejamos obrar en nuestras vidas? Versículo 22, vino ese ciego, no hubiera venido, pero le trajeron. Muchos no quieren entregar sus vidas a Jesús. Tenemos que animar unos a otros y mostrar unos a otros cuán bueno es Jesús y traerles a Jesús. Esto es mi plan, mi propósito en esta iglesia, de traerle a ver qué bueno es Cristo, para animarle a ver que Jesús es tu Salvador, tu Señor. Jesús es creador de todo. Jesús puede cambiar tu vida. Es Él que sana. Él puede, yo sé que Él puede. Yo sé que todo puede, mi Jesús. Sanó a los quebrantados, cautivos de dolor. A los ciegos la vista dio y a cojos hizo andar. Él puede, todo lo que Él puede en nuestras vidas. Él es el Todopoderoso. Él es bueno, es magnificente. Vale la pena entregar tu vida a servirle, porque Él puede cambiar tu vida y darte vista que nunca has tenido hasta ahora. Quiero primero traerle a Cristo para ver cuán bueno es Él, y entonces les aseguro que yo oro por ustedes casi cada mañana. No digo cada mañana porque hay veces que me pongo demasiado cansado, pero casi. A lo mejor una vez cada dos semanas, ¿verdad? Dejo pasar algún día. Por eso digo casi. Pero el hecho es que podemos decir básicamente cada día de nombre. Estoy orando por ustedes. Tomo la lista de oración de la iglesia. Muchas veces no necesito la lista de oración. Ustedes están escritos en mi corazón. Pero el hecho es que a veces, por si me olvido alguno por allí, repaso la lista y nombro cada uno al Señor. Tenemos que rogar unos por otros para que cuando les traemos a Cristo, rogar que Cristo les bendijera, les tocase, dice aquí. Versículo 23. Tomando Cristo la mano del ciego. Señor, cuando yo era un joven, ¿verdad? Neoevangélico, no fui nada. Cantamos algunos cantos que tenía un dicho como esto y eran no muy sanos de doctrina, pero tomaron algo como esto y eran emotivos, ¿verdad? Emocionales. Y uno era que dice, toma la mano del Señor. Y así que puse mi mano en la mano del hombre de Galilea. Era un himno o corito que cantamos. La hermana Estela, algunos de ustedes que salieron también de ese rumbo de no evangélico conocen eso, ¿verdad? Put your hand in the hand of the man of Galilee. Recuerda todo eso. Y es la idea de tomar de este texto, poner tu mano en la mano de Jesús. No me gusta la manera que ellos lo tuercen, pero la idea está buena. Jesús quiere tomarte de la mano. Cuando no puedes andar, Él te sostiene. Pero tú tienes que dejar tu mano en la mano de este hombre de Galilea, ¿verdad? Y así el Señor le tomó de la mano. No se alejó de Él, no solo le predicó, le tomó de la mano. Esa es la diferencia entre otras religiones y Jesucristo. Las otras religiones dicen, Confucio dice que debes hacer esto. Y le predica un sermón de lo que dijo Confucio. Pero Jesús dice, debes hacer esto, y para ayudarte a hacerlo, yo le tomo de la mano para que lo hagas, ¿verdad? El Señor es Emmanuel, Dios con nosotros. Y Él nos toma de la mano, pero interesante, le sacó fuera de la aldea. Nunca hizo eso en casi ninguna otra ocasión. El hecho es que Él tiene una lección para enseñar, pero no a los de Bethsaida. Recuerda que Cristo dijo, vosotros, Capernaum, Bethsaida, Corosín, malditos más que Sodoma y Gomorra, porque habéis visto. Muchas veces cuando ese pueblo tenía tantos que no querían ver, no querían creer, Jesús no iba a gastar su tiempo haciendo milagros delante de ellos, porque ya había hecho muchos milagros con ellos, bastante para que creyeran. Y ahora ya solo iban a burlarse, ¿verdad?, de este milagro, iban a rechazarlo. Si usted de verdad dice, porque el Señor no me hace muchos milagros, no contesto las oraciones que le hago. Otros dicen que Dios les ha hecho muchos milagros, ha contestado muchas oraciones, y a mí no. Puede ser porque no te serviría de nada. Tú te quedarías, oh, qué bueno soy yo, que Dios conteste mis oraciones. Y Dios dice, ¿por qué debo contestar tus oraciones? Solo va a hacerte más orgulloso, ¿verdad? No me va a servir más si le hago este favor. Hay personas que dicen, Señor, si me haces eso, te voy a servir. Jesús le hace eso y no sirven al Señor. Y el Señor dice, mira, los de Bethsaida no van a aprender nada de este milagro. No me quieren servir, ni les voy a hacer milagros delante de ellos. Pero, además y más importante, es que este milagro no era para los de Bethsaida, era para los discípulos. Hay cosas que Dios hace, que Cristo hace para enseñarte a ti, enseñarme a mí cosas que otros no lo ven, no están impresionados. Pero cuando Cristo nos ayuda a nosotros, decimos, ya veo que Él es bueno, que Él es real, voy a entregarme a Él. Y el milagro, la contestación de la oración, fue por mi beneficio, para inspirarme a servir al Señor. Y así es el caso aquí. Le tomó el hombre de la mano para mostrar su cariño al hombre, su guía al hombre. Esto es Proverbios 3, 5 y 6, que dice que debemos encomendar al Señor nuestros caminos. Si eres ciego, necesitas a alguien a guiarte. Y así es que el Señor te quiere guiar. Te quiere llevar por la mano para pasar por el valle de la sombra de muerte y acompañarte en todas tus necesidades. Pero tiene una lección que le llevó a este hombre fuera del pueblo, porque la lección no era para el pueblo que no iba a creer, era para los discípulos que tenían que ver que Dios les ha tocado, son salvos, pero todavía medio cieguitos, ¿verdad? Y así que dice versículo 23, tomando la mano le sacó fuera de la aldea. Y esto me impresiona, ¿verdad? Escupiendo en sus ojos. ¿Qué manera de hacer un milagro? ¿No puedes otro tocarle? Esa es la tercera vez que escuchamos de Jesús escupiendo. Recuerda que con otro ciego escupió en la tierra, hizo barro y le ungió y dice, vaya al estanque de Siloé o de Bethsaida para lavarte. Y entonces, en capítulo 7 de Marcos, encontramos otra vez que ni siquiera prediqué de esto con mucho detalle, pero muy, muy impresionante esto, ¿verdad? Cuando hay un sordo mudo, en Marcos 7, y aquí en versículo, ¿dónde? Versículo 7:33. Marcos 7:33, tomándole aparte de la gente, también le tomó aparte este sordo mudo, metió los dedos en las orejas en lo de él, está bien, pero entonces escupiendo, parece su mano, tocó su lengua. Yuck. Mira, ¿quieres que le toque ahora en tu lengua? Es que esto parece feo, ¿verdad? Primero hace barro de escupir y unge el ojo. Dice, lávate. Sí, con gusto me lavo, ¿verdad? Pero entonces, te toco la lengua. Y ya la tercera vez, en capítulo 8, no solo escupe en su mano para tocar su lengua, pero ya escupe en su ojo. ¿Quién es este que está haciendo tal cosa de escupir en la tierra y hacer barro? Génesis capítulo 2. Jehová tomó el barro de la tierra para formar el hombre. Jehová entonces sopló en su nariz, un estilo de escupir en la nariz del hombre para darle vida. Yo me pregunto si el Señor no escupió tres veces para decir primero, lo que viene de mí es como un ungüento para tu vida, porque yo, segundo y más importante, soy Jehová, que te he creado del barro, y por eso voy a escupir como soplé para crear al hombre y poner en él el espíritu. Pero creo que posiblemente hay otra idea aquí. Recuerda en Éxodo, Levítico, Deuteronomio, luego en Ruth también, que hay una ley que si uno no quiere hacer ciertas cosas, como casarse, si usted es soltero, su hermano muere y tiene esposa, tiene que casarse con la esposa de tu hermano. Y si no quiere, entonces, o como en Ruth, si no quiere comprar la tierra para entregarlo a Ruth y casarse con Ruth para darle un hijo y todo eso, entonces iba a quitar la sandalia. Y también muestra allí en Levítico que hacen otra cosa muchas veces. Escupe en la cara de la persona que no quiere obedecer al Señor. Es como decir, ¡qué vergüenza! Tú mereces estar avergonzado por no cumplir con tu deber, en el deber que fuera, ¿verdad? Yo creo que posiblemente Cristo está escupiendo en su ojo, diciendo, ¿aceptas la vergüenza de tu pecado? Yo no sé, este hombre parece, por la manera que está aquí, no fue ciego desde nacer como otros. Hay diferentes indicaciones, pero de cualquier manera, a lo mejor había, aunque en Juan 9, con un cojo de nacimiento o ciego, no me acuerdo, allí entonces dice, ¿quién pecó para que este fuera así? Y Cristo dice, no, eso es para la gloria de Dios, nadie pecó. No sé de este caso, pero es posible que este hombre hubiera pecado, y en su pecado, un resultado de su pecado era esta ceguera. No sabemos, pero el hecho es que posiblemente el Señor está diciendo, ¿aceptarás la culpa, la vergüenza de haber pecado, la culpa de tu pecado? ¿Te sientes avergonzado por haber pecado? ¿Me dejas escupir en tu ojo como señal de vergüenza para confesar que tú tienes la culpa por lo que pasa? No sé, pero es posible. Pero el hecho es que es una cosa de vergüenza escupir en su ojo. Ahora, el hombre no hubiera podido ver, ¿verdad?, cuando lo que iba a hacer el Señor. No sé si el Señor le preguntó primero, ¿te importa que yo escupe en tu ojo? Pero de cualquier manera lo hizo, y el hombre parece que lo aceptó, no se irritó, y el Señor le tocó, y entonces, allí entonces, versículo 23, le sacó fuera, reescupiendo, le puso manos encima, y ya le preguntó si veía algo. Y él mirando, dijo, veo a los hombres como árboles. Algunos dicen, ¿cómo sabe, cómo parece un árbol si nunca ha visto un árbol? Por eso es una señal que posiblemente era un hombre, ¿verdad?, que había visto en algún momento en su vida. Pero veo a los hombres como árboles, pero como árboles que andan, les veo que andan. Luego puso otra vez las manos sobre sus ojos y le hizo que mirase. Y ahora fue reestablecido. Otra cosa que a lo mejor miró, no fue establecido la primera vez en su vida, fue reestablecido. Otra vez pudo ver, como si antes hubiera podido. Y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Otra vez, los de la aldea no van a impresionarse. Usted puede ir a otros pueblos y decirles qué pasó. Ellos a lo mejor escuchan y creen en mí, pero esa lección no es para los de Bethsaida, es mayormente para los discípulos aquí, que son medio ciegos ellos. Y no me ha dejado hacer con ellos lo que quiero. Pero Señor, escupir en mis ojos, Sí. Servir al Señor es una cosa de vergüenza a veces. La gente se ríe de ti si quieres entregar tu vida a Jesús. Se burla de ti. Ya no eres de mi religión, tú solo eres de Jesucristo. Sí, soy de Jesucristo, no me aferro a una religión u otra, sino primero a Jesucristo. ¿No quieres ir a tomar conmigo ya? No, ya quiero servir a Jesús. ¿Qué, eres una niña que ya no quieres tomar cerveza conmigo? ¿Eres cobarde, mujer, que tú no quieres entregar tu cuerpo a este joven antes de casarse? El hecho es que el mundo se ríe de ti si tú quieres vivir una vida santa. Se burla de ti y es una cosa de vergüenza ante el mundo servir al Señor. Pero el hecho es que los problemas que tengo también es mi propia culpa. Y así que estoy dispuesto a confesar que yo soy el pecador, que merezco ser ciego y no merezco que Cristo me sane, que yo no he servido al Señor con todo mi corazón. Es como una cosa de vergüenza muchas veces venir al altar y decir, me entrego al Señor Jesús, no le he servido a Jesús. Y muchos no quieren que el Señor escupa en tu cara, te hace sentir avergonzado como pecador y aceptar que los problemas son por tu culpa. Y está diciendo, discípulos, yo puedo hacerles ver claramente y de lejos. Yo puedo darle una vista que nunca han visto. Yo les digo la verdad, toda mi vida he soñado con no llevar gafas. Cuando estuve en el primer grado, no supe que me hacía falta gafas, lentes. Y comencé la escuela por un semestre medio ciego sin saber que fui medio ciego. Ya soy tonto, no soy muy inteligente, ¿eh? Pero en primer grado no pude ver el tablero para copiar nada y entender nada. Y dijeron, mira, Ricardo no tiene coordinación, le digo que escribe el número uno así, el número dos así, solamente hace escritura por toda la página y él es un tonto totalmente, no puede entender nada. Y entonces alguien recomendó, ¿verdad?, de tratar y era un oculista, y yo fui y dijo, sí, el niño es medio ciego. En ese primer grado me puse gafas y desde entonces tardé como 12 años para recuperar el primer grado, ¿verdad? Porque me costó tanto, porque no soy inteligente y eso me comenzó mal. Pero de cualquier manera, todavía digo, incluso antes de venir aquí a los Estados Unidos, saliendo de España, después de los 10 años, traté de poner contact lenses, ¿verdad?, de contacto, pero mi ojo está torcido un poco, ¿verdad?, y estigma, no sé qué. Pero de cualquier manera, trataron uno y el otro, lo trajeron de Alemania y todo, y no encontraron ninguno. Dicen, sí, quédate en España un rato, vamos a encontrar algo que te cabe. Pero dolía tanto, porque hacía falta lentes duros, muy difíciles de adaptarse al ojo. Y dije, no, desde primer grado estoy con mis gafas, la gente tiene que verme con gafas y ya está. Pero de cualquier manera, aquí encontramos que uno dice, sería un gusto ver, porque me dice que con lentes puede ver mejor que de contacto, mejor que con estos lentes, ¿verdad? Y siempre digo, me gustaría ver, ver cómo la gente ve que no tiene gafas, pero no va a ser en este mundo, no creo. Pero es una bendición tener ojos que pueden ver. Y el Señor está diciendo, discípulos, vale la pena aceptar la culpa de tu pecado, confesar tu pecado, dejar al Señor hasta avergonzarte y entregarte a Él para que puedas tener el privilegio de ver. Así encontramos aquí lo que Jesús puede hacer por nosotros. Y segundo, ya van para Cesarea Filipos y no vamos a terminar esto, pero una idea más. Salieron Jesús y sus discípulos, versículo 25, por las aldeas de Cesarea de Filipo. fueron para el norte ya. Mar de Galilea, subes por las orillas que guía el mar de Galilea y llegas a Cesarea de Filipos. Esto fue el lugar más impresionante casi que miré, no más, pero casi más impresionante de todo Israel. Cuando estuve allí hace un par de meses, les mostré allí la peña que está allí. Es como si vas a Yosemite, ¿verdad? Y ves algunas peñas de pura piedra allí. Cesarea de Filipos es como Half Dome, pero la tercera parte, la cuarta parte, no es tan alto como Half Dome, pero es una peña de piedra bien fuerte. Pero allí entonces, encima creo que han construido algún templo o iglesia o algo. Pero allí entonces la peña han cavado diferentes huecos para ídolos de los romanos. Ahora el lugar se llama Banias, antes era Panías, fuera el dios Pan. Y Pan no es lo que se come, es el dios Pan que tocó flauta, ¿verdad? Y entonces tocó flauta en el bosque ese dios Pan, según las leyendas. Y aceptaron, y la gente le seguía. Pero le seguía para su muerte, porque él trabajó con el dios de Hades, ¿verdad? Para matar a la gente, era muy cruel este dios Pan, pero con una música bien suave. Y esto se llamaba Panía, ¿verdad? Por el dios Pan. Luego los árabes no podrían decir la P de Pan, solo podrían decir la B, y entonces lo llamaron Banías en vez de Panías, y ya es el nombre del sitio en Israel ahora. Pero en esa peña sale allí abajo de la peña, de una cueva, un río de agua. Y ese río de agua en los tiempos de los romanos no podrían cavar abajo y mirar de dónde venía el agua, no tenían idea, solo venía del interior de la tierra. Y ellos dicen, mira, esto seguro que es la puerta del Hades. Y Cristo en este lugar dijo a Pedro, en este caso en Mateo, dice, incluso no le llama Pedro. Si lees esa misma cosa en versículo en Mateo 16:16, dice, después de decir Pedro, Simón Pedro, tú eres Cristo, el Hijo de Dios, le respondió Jesús, versículo 17 de Mateo 16, bienaventurado eres Simón de Jonás. Tú eres Simón. Pedro le llama Simón. Pedido, es la palabra pedido. Hijo de Jonás. Pero ahora no te reveló carne ni sangre que yo soy el Hijo de Dios, sino mi Padre lo reveló, el que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí tienes la peña, que es como Half Dome, sobre Puerta de Hades, esta cueva, y Cristo dice, mira, sobre todos estos ídolos, sobre Hades, yo voy a construir mi iglesia encima de esta peña, y va a dominar sobre todos los ídolos, y dominar sobre el diablo, y la muerte, y el Hades. Yo voy a construir mi... Y tú eres una piedrecita, y encuentro allí al lado una piedra, pero dice, yo soy la roca, tú eres una piedrecita, Pedro. Pero aquí encontramos entonces que Cristo en este lugar cambió el nombre de Simón para Pedro. Porque en este lugar, Pedro llegó a apreciar quién es Jesús. Cuando tú aprendes la lección del ciego. Y entonces, Jesús aquí dice, versículo 27, en el camino Cristo dice, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Versículo 28, algunos Juan el Bautista, Elías, algunos, un gran hombre, uno que resucitó de los muertos. A lo mejor Elías que volvió del cielo, Juan que está muerto y resucitó, o algún profeta que murió y ya está resucitado. Tú eres para ellos como un fantasma, un espíritu resucitado de los muertos, un gran profeta. Pero solo eso. Si Jesús es solo un gran profeta, no vale la pena. Mira, todos los árabes, musulmanes, creen que Jesús es un gran profeta, pero no le sirven a Jesús como sirven a Mahoma. El hecho es que tiene que reconocer para tener la vista, para tener tu nombre cambiado, para llegar a ser un Pedro. En vez de un Simón, uno por quien pedimos. Simón pedido. En vez de ser una persona que necesita que oremos por ti, tú ser un Pedro que oras por otros, y eso llega cuando primero reconoces cómo la gente ve a Cristo y cómo tú miraste a Cristo antes de entregar todo tu corazón y vida a Él. Como un gran hombre, un gran profeta, pero para pasar horas cada día en orar, leer mi Biblia, para pasar horas en la semana saliendo para testificar, mira, eso no se hace solo porque uno es un gran profeta. Escucho sus enseñanzas. Vengo el domingo y escucho la enseñanza de Jesús porque Él es un gran profeta que me enseña bonitas cosas. Pero entregar mi vida a Él. Y por eso Jesús dice, ok, entiende lo que piensa la gente, y porque la gente me respeta pero no se entrega para ser mi discípulo, a servirme día y noche. Pero, versículo 29, vosotros, ¿qué decís que soy yo? Como decir, ¿crees que yo soy el yo soy? ¿Ya ve, Jehová? Respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Aquí el Señor dice, por reconocer quién soy, tu vida está cambiada y tu nombre está cambiada a Pedro. Pero Él les mandó que no lo dijese a ninguno en este momento. Es que hay un tiempo cuando llegue Hechos 2 y se llene del Espíritu Santo que pueden decir todos que Él es el Cristo. Pero si dicen a todos que es el Cristo ahora, ellos tenían que verlo por sus propios ojos antes de oírlo que es el Cristo. Y así que dice, habrá un tiempo, pero ahora ya tiene que hacer, primero usted necesita preparación, entrenamiento, llenura del Espíritu Santo, entonces pueden predicar esto. Además, si lo escuchan ahora, me van a apoderar para ser rey ahora y no me van a dejar morir, y yo tengo que morir, que es la próxima lección que ha hecho Cristo por nosotros. Yo tengo que morir por ti y morir por todos. Así que no lo diga a todos ahora, pero usted va a ser cambiado cuando cree eso, que Jesús es el Cristo, Dios en la carne, el ungido de Dios para bendecir mi vida y ayudarme a servirle, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Omnisciente, el que es tu Creador, el que es tu sustentador de cada día, el que es la fortaleza de tu vida y tu alma, el que te da tu fuerza, tu comida, tu inteligencia, el que por su aliento, por escupir en tu vida, te mejora, te sana, te da vista, te cambia, y tú vas a amarle tanto, 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 que vas a decir, heme aquí, Señor. Envíame a mí. Si quieres que yo sea misionero, seré misionero. Pero si tú quieres que yo sea nada más un misionero a los con quienes trabajo, en mi familia, tú quieres que yo vivo por ti aquí en la ciudad donde estoy, cada día leyendo mi Biblia, orando por mucho tiempo cada día, pasando tiempo invitando a otros a escuchar de Jesús, pasando mucho tiempo en la iglesia, dando mis ofrendas y mi tiempo para ti. Así será, Señor, porque yo veo que yo no veía. Yo veía como la mayoría de cristianos que, como yo, sin mis gafas, les veo como árboles, les veo como un montón de colores, ¿verdad? Pero ese medio veía. Hay muchos que medio aprecian al Señor. Es un gran maestro. Pero el que merece que yo me entregue a ti, él puede decir, Señor, heme aquí, envíame, entrego a ti mi vida, mi corazón. Bueno, tengo otras cosas que hacer, ¿ok? tengo otras cosas que hacer también. Yo voy a la iglesia, es un gran profeta, voy a escuchar de Jesús, ¿ok? Iré a la iglesia. Pero entregarle todo mi corazón, toda mi vida. Mira, Jesús, la próxima lección, que no tengo tiempo de hablar ahora. Si Jesús murió por ti, sufrió por ti, dio su vida, y eso pagó por todos tus pecados. Y si tú crees que eso es lo que le hará feliz, y lo que hace la gente feliz de tener sus pecados pagados, y tener a Cristo a su lado para sostenerles y ayudarles en las dificultades y los problemas de la vida, y tú tienes compasión de la gente, no quieres ver la gente ir al infierno, entonces vas a hablarles de Cristo, vas a dar tu vida para hablar tanto de Cristo como puedas. Si tú crees que Él es el que puede dar vida, perdón, felicidad, liberación de puertas del Hades, de los demonios y diablos, de una vida ciego, ciega. Y hasta con cristianos que viven vidas medio ciegas. Y tú dijiste, sabe, hasta ahora he vivido mi vida medio ciega. Cristo me ha tocado. Pero esta mañana yo veo que lo que puede hacer conmigo si confieso mi pecado, si veo que Él es el que me da vida, si yo me entre, ya veo qué será ver claramente y de lejos. Yo veo que mi nombre puede ser no solo Simón, uno por quien el pastor siempre está orando, pero uno que es Pedro, que yo soy el que estoy orando por otros también. Porque mi vida está entregada a Cristo, que entregó su vida por mí. Y a lo mejor esta mañana dirás, yo veo que para ver, para tener mi carácter cambiado, de ser un Pedro para el Señor, Cristo merece que yo me entregue de todo corazón a Él. Y esta mañana yo me entrego a Cristo. Estoy orando por ti. Estoy tratando de llevarte a Cristo, mostrarle cómo es Cristo, que merece que le sirvas de toda tu vida. Y ahora estoy orando por ti, Señor. Ayuda a esa persona a no andar medio ciego. Ayúdale a andar con plena vista y plenitud de gozo. Una vida totalmente bendecida y feliz con toda fe en el Señor. Si tú quieres eso, le invito a hacer una respuesta a las oraciones de muchos de nosotros y venir y decir, Jesús, vengo a ti. No vengo a la iglesia, vengo a ti, Señor, para entregarme a ti. Hay algunos aquí que no son salvos. Jesús murió en la cruz. Usted sabe eso. Pero la Biblia dice que cuando murió en la cruz, esa muerte pagó por todos sus pecados. No tienes que hacer penitencia, no tienes que bautizarte, no tienes que ir a la iglesia, no tienes que ir al purgatorio. Tienes que poner toda tu fe en Jesucristo, entregarte a Jesucristo con un corazón que quiere cambiar, que dice, yo soy un pecador y no quiero seguir pecando. Jesús, cámbiame, transfórmame, hazme un cristiano, sálvame. Y cuando vienes y invocas el nombre del Señor con fe, que Él te va a cambiar, será salvo y perdonado. Pero para cristianos, a lo mejor usted dice, yo soy como los discípulos, medio veo. Pero esta mañana no quiero creer como los demás de la gente, que Jesús es solo cualquier profeta bonito. Yo quiero ser como Pedro y los discípulos, que ya podrían ver claramente cuando miraron que Jesús es su todo, su Creador, su Señor, el que murió por ellos, de pie. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por Jesucristo. Gracias, Señor, por la lección del ciego, a quien escupiste en sus ojos, para ver si era bastante humilde para recibir eso, y para ver que tú eres el Dios que sopló aliento en su vida, como hiciste a Adán, y de Adán a todos los hombres das vida. Y así de ti viene no solo la vida física, pero también la vida espiritual, vida eterna. Padre, te rogamos en el nombre de Jesucristo que para los que no tienen vida eterna aquí, que les convences que Jesús, siendo Dios, murió por ellos y que se entregan a Jesús para que Jesús les salve. Jesús les perdone, Jesús les ayude a vivir vidas cristianas. Pero para los cristianos a quienes has tocado, pero tú dices, parece que ustedes, como dijo a los discípulos, parece que todavía sois ciegos, no pueden ver. Y así muchos cristianos andan como si son ciegos. Que no miren que una vida totalmente entregada a Jesucristo, sacrificio vivo, santo y agradable de su cuerpo y servicio, es la mejor vida. Es la vida más feliz. Ayuda que cada cristiano aquí también se entregue a ti para decir, Jesús, acepto la vergüenza de ser un hombre que no te ha servido de corazón. Y ahora, Señor, me entrego a ti, confesando mi pecado para que me perdones como has prometido. Ayuda que cristianos se entreguen a ti esta mañana, Señor. No para solo venir a la iglesia como hacen los paganos que van a las iglesias para escuchar sus profetas, sino de venir a Jesucristo, entregarse de todo corazón a Jesucristo, para dar su vida a Jesucristo. Por favor, Señor, ayuda que cada uno pueda entregarse a ti y así ver claramente y de lejos. Que pueden cambiar de ser un Simón para un Pedro. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Sin Cristo no tengo nada, cantemos. Y si tú dices, yo veo que necesito más de Cristo, entregarme más a Cristo, le invito a venir si quieres pararse aquí o arrodillarse aquí como cristiano y decir, yo me veo como medio ciego. Soy salvo, pero no he visto la gran necesidad de entregar toda mi vida al corazón al Señor. Y esta mañana yo quiero disfrutar de tener una vista clara y de lejos. Yo quiero ser un Pedro. Estoy cansado de ser un Simón. Que los otros siempre orando por mí, pero yo no soy un Pedro influyendo a otros. Ora por mí. Si tú quieres oración, venga. Si usted no es salvo, no ha aceptado a Jesús para ser un cristiano seguro, sincero. Jesús pagó por tus pecados, murió por ti. Eso hablaremos más en un par de semanas cuando seguimos esto. Pero el hecho es que ahora mismo que sepas que Jesús te ama. Jesús te quiere. Jesús quiere perdonarte y llevarte al cielo. Pero tú tienes que creer en Él y entregarle tu vida y corazón y decir, Señor Jesús, soy un pecador, no quiero seguir pecando tanto, cámbiame tú, Señor, cámbiame, ayúdame a resistir el pecado y perdóname también. Si tú quieres oración para ser salvo o como cristiano ser más entregado al Señor y ser un Pedro, venga para que oremos por usted. Sin Cristo no puedo hacer nada, pero con Él todo lo puedo. Sin Cristo.